está viendo por Facebook y por Twitter, y la gente que nos está escuchando en el podcast, en cualquiera de sus plataformas de podcasteras. Jefe
Paquito, bienvenido de nuevo. Ya lo mandamos a hacer una, un ligero reportaje allá en las montañas de Talamanca, Frank. Esperamos que haya salido todo bien.
Bueno, y todo salió bien, estoy vivo. Sí. Saludos a la gente que se va conectando ya a la transmisión. Hoy venimos con información de la Copa América.
Ajá.
La, el segmento especial que tenemos del, del Mundial Femenino.
Correcto.
Que ya
a cargo de Julieta Campanero, periodista de Sinar.
En su fase ya de eliminación directa.
Sí. Y, lo que llaman uno, el verdadero Mundial, dicen.
Sí,
el verdadero. Pero para mí mundial. Ha estado muy bueno, completo. Muy, muy, muy bueno.
Ha habido muy buenos partidos.
Sí.
Y este, bueno, y España que pues, hizo, hizo una copa inesperadamente buena para algunos, un buen proceso.
Sí.
Y bueno, más de eso vamos a hablar al, en el programa, y al final pues vamos a cerrar con Copa Oro.
Correcto.
Y para que ustedes sí también hagan ahí sus, sus predicciones, sus alineaciones, vamos a ver este con qué salimos el,
sí,
el sábado.
Sí, es una caja de Pandora eso.
Sí, pero bueno, ahí, arrancamos.
Arrancamos con
un programa más. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, a Operos, acá estamos como todos los jueves en Guadalupe, y pues también pueden encontrarlo en Atillo, en San José, San Francisco, Cartago, y este, y me falta alguno.
Sí, San José Centro.
Sí, San José, ya lo dije.
No, San José Centro, Atillo, San Francisco.
Muy rápido. Ah,
San Francisco,
no.
Ríos,
sí, Guadalupe, Cartago, primero.
Guadalupe, Cayetano.
Es que la cuenta me faltaba uno.
Sí. Son muchos, ustedes pueden ir a disfrutar de las mejores pizzas.
Correcto. Pioneer, ay, ¿qué probamos hoy?
Pan, el pan Otero.
Pan Otero.
Pan Otero dieron durante el.
Sí, hay que probar eso.
Hay un árbol y lo partieron.
Sí, muy bueno el pan Otero para que se haga como el entremés. Cuando llega la pizza, ya sé, uy, qué bueno.
Y muchas gracias también a Pioneer de Cicadex, que nos tiene siempre con premiecitos. Hoy, ahora les vamos a enseñar algo, los que vieron la, la previa.
Sí.
Se dieron cuenta de lo que, de algo que tenemos ya, para en estos días.
Ya aproveché, mira, qué fotos, así como no son mías, entonces ya, ya tenía el balón.
Especialmente para los manudos, que son bastantes los que nos siguen en el camerino del Tuca.
Correcto.
Y pues también a los, a la gente de Mermaid Salón, bueno, que ahora es Cristian Salón.
Es Cristian Salón, sí.
Por aquellos de los que lo recordaban como Mermaid Salón, estuvo Cristian
tiempo, Salón.
Cristian Salón.
Correcto.
Que está allá en Cartago, para que se vayan ahí a cicalar, a arreglarse el pelito.
Ese hablar de la gente, dinámicas creativas también, que ya estamos, ya nada más esperando que llegue el aniversario para estrenar página web, ¿verdad? Y así ser un medio acreditado digital. A la gente de la Cuchara del Gerald, ¿verdad? Que han dado vueltas por todos lados. Dice que ya Gerald no conoce Punta Arenas porque han dado por todos lados. También a los compas de. ¿Sabes qué hace rato?
Solo para fiebres.
Solo para fiebres, yo no sé. Sí, nos llevó, nos trajo las camisas estos días, chivísimas. Ya tienen la tercera equipación del Madrid, la nueva, ya está para pedidos, para que vayan. Y una vez, los busquen como Solo para Fiebres en lo que
sea. ¿Vio la canción de la presentación?
¿Ah?
La canción de la presentación de.
¿No?
De la que está vacilona, pero la gente, a los aficionados no les gustó mucho.
No,
así
no,
en general.
No sé cuál será. Pero ya saben, si quieren la
camisa. Alguien la vio, alguien la vio, que nos comente ahí qué le pareció.
Si alguien quiere lo que es la camisa nueva del Real Madrid y la tercera equipación, puede buscar con Solo para Fiebres. Ahí aplican el código Tuca es guapo y le hacemos un 15% de descuento.
Tuca 15.
Tuca 15,
para
sí.
Para que le haga el 15.
Sí, sí, y también a Cascante Designs, que verdad que nos ayudó con todo lo que son. Este, Cascante Designs, que nos ayuda con sus excelentes diseños. Y también a los compas de. ¿Qué se me queda más? O sea, tenemos tanto, ¿verdad?
21
Fit, tan reto, que vamos con el reto. Estamos cerca ya para que llegue ese reto para reducir, ¿cómo se llama? Tallas.
Pesos, yo por eso es que estoy comiendo como loco, porque como voy a hacer el reto.
Sí, 21 días,
¿sabes?
Mi guagua.
Me fui a hacer un examen médico y subí de peso y subí de estatura. Explíqueme eso. Subí 4 centímetros.
Oiga, Francisco más grande. Eso es bueno, ir aquí sin salón, hasta crece el tamaño, no solo el pelo crece. Entonces, gente, este, se me queda algún otro patrocinador que está por ahí, el Ferry Shoes, con sus elegantes diseños chivísimas, y también...
No me he podido estrenar las botas, porque no vi la semana pasada.
Sí, la semana pasada no vino, y ya muchos panes. Sí, cierto, tampoco están los mis zapatos, son que están los súper guapos. ya Marvin sí tomó fotos en el escenario.
Zapatos guapos.
También aplica el descuento, ¿no? Sí, no, estamos en materia a nivel futbolístico de Copa América. Favoritos ya clasificados, ¿verdad? Creo que no hay ninguna sorpresa.
Pues bueno, sorpresas tal vez en la manera en que vimos equipos como Qatar, bueno, que tal vez algunos que no le estábamos dando tanto seguimiento, y pues y Qatar viene, es el campeón de su área. Me trajo una selección que viene llevando, y ellos hablan de, yo no sé la verdad, pero uno lo escucha hablar, ¿verdad? Que traen un proceso, que pues quieren ser buenos anfitriones, ¿verdad?
Correcto, ellos vienen con esa mentalidad, ¿verdad? De sí. No quedar en el ridículo, porque la maldición del anfitrión, ¿verdad? En mundiales
sí.
Cuesta mucho, creo.
Desde
que
Francia, ¿se acuerda Francia?
Sí, desde Francia 98 fue muy bueno, fue campeón. Y después llegó para Japón, en Japón, de Corea y Japón, y Francia no pasó el grupo.
Se lo llevó a Sudáfrica.
Senegal. Se lo llevó. Después llegó Sudáfrica.
Quedó cuarto Corea, creo.
Sí, quedó cuarto Corea.
Sí, pero ese mundial fue una. El arbitraje fue lo más mediocre que he visto en mi vida. El partido de Italia, el partido de España. Fue increíble. Pero bueno,
¿Hablamos de una vez de los cuartos de final, o vamos a hacer un repaso tal vez de algo de los grupos? Es que
no veo, creo que no hay sorpresas. La única sorpresa que era es que algún invitado hubiera pasado. Creo que el partido ahorita que se está disputando es el de Brasil contra Paraguay, y sigue 0-0.
Sigue 0-0, está.
El VAR llegó y ya hizo de la suya, de verdad, con un penal que le habían pitado a Brasil, ya vieron que no era penal y dijeron, no señor.
Pero roja al paraguayo.
Pero sacaron roja al paraguayo
por el VAR. O sea, el árbitro había pitado penal,
ajá, pero fue fuera.
Y y después de fue adentro.
Oh, el VAR llegó y no pitó penal.
Lo mandaron a revisar el VAR.
Ajá.
Y cuando vio el video dice, no fue penal, fue en la raya. Pero entonces.
No, pero es que la raya, si fue en la raya es penal, porque el área pertenece a la.
O sea, sí fue afuera, fue afuera, sí.
Toda la razón.
Tiene razón Ramón Luis. Fue afuera del área, pero
ponele atención,
¿no? Pero no, por eso.
Algo simple se mueve.
En este momento 0-0 Brasil-Paraguay. Bueno, podríamos decir que eso es un poco sorpresivo, no por Brasil, porque tal vez Brasil no trae su mejor fútbol, pero Paraguay.
Es casa, pero es casa. Brasil
sí,
es
exactamente, casa. Exactamente. Se espera mucho del cuadro, siempre por las figuras que tiene, por el entrenador que tiene, que no es ningún improvisador,
no,
¿verdad?
También viene con un proceso. La típica palabra, ya un mundial, ya viene, conoce a los jugadores.
Correcto.
Y creo que ojalá que gane Paraguay.
No, a mí se gusta Brasil, la verdad. Sí me gusta Brasil, pero
espero que gane Perú también.
Pero no está haciendo méritos. No está haciendo méritos Brasil. Coutinho desaparecido por tractos inmensos del partido.
Favorito, así, por el mejor fútbol es Colombia.
Yo sigo apostando, a mí Uruguay. Hace 15 días yo dije, antes de empezar el torneo, yo dije a Uruguay el partido de Japón se le complicó increíblemente, pero los que vimos ese partido.
Es que Japón vino con una sub-23, eso es lo que más asusta.
Pero hizo un excelente torneo.
Sí, y correcto, vino a darle fogueo al nuevo fichaje en Real Madrid, que es Kubo.
Y Uruguay le hace un partidazo y no quiso entrar la bola, bueno, 2-2. Pero fue un partidazo. Y luego pues el partido contra Chile, que bueno, lo saca Uruguay, se le complica también de más, pero igual lo saca Chile, que calladito venía haciendo un buen torneo, había goleado a Japón, y le ganó a Ecuador, venía para sacar, para pasar con récord perfecto, pues no se le da, pues lo frena Luisito Suárez.
Sí, no, te acuerdas la de Suárez, que le tapan y
yo estaba viendo ese partido y
o sea, es la maña ya.
Es la maña. Yo me imagino.
¡No puedo usar las manos! No hay que va para gol.
Sí, es. Bueno. Luisito Suárez es muy apasionado por el fútbol. Y yo me imagino que en la loquera,
hay cosas que analizar, ¿verdad? Lo que es el torneo de la Copa América, creo que es un torneo con mucho potencial. Es un torneo con potencial, con bastante atractivo. Que le hace falta, creo que ese sabor de todas las lo que son las Copas de Américas dejan siempre ese sabor, que puede haber una, ¿cómo te explico? Una competición con mayor equipo, ¿verdad? Como digamos, implementando las tres mejores selecciones de CONCACAF o algo por el estilo. Sigo pensando que la Copa Oro es un torneo que está de más.
Una Copa Intercontinental.
Sí, yo creo que como Europa. En Europa se nos juega Europa Occidental contra Europa Oriental y ya tienen sus propias copas. Ahí es uno solo. Sí. Y creo que se podría sacar a través de lo que se está haciendo ahora con lo que es la Liga de Naciones, creo que es.
Ajá.
Se puede sacar por ahí las participantes de una Copa América prácticamente regional, continental. Creo que hace mucha falta ese roce y por más que nos quieran ver por encima del hombro, creo que los mundiales se ha comprobado para nuestro botón lo que pasó en el 2014. Costa Rica goleando en Uruguay que comenzó ganando, le dio vuelta, le metió 3-1. Igualmente pasó con después en la revancha, un torneo que se inventaron la gente de Uruguay,
sí.
Se lo ganó Costa Rica también. Y bueno, así consecutivamente, creo que si usted ve ejemplos...
¿Cuándo fue que nosotros fuimos a una Copa América? Que fue Uruguay justamente que nos sacó. El Chope hizo aquel famoso gol de la Cobra.
La Cobra Negra. Fue en 2001, creo, si no me equivoco. Nos invitaron 2001, a la Copa América.
Sí, por ahí.
Sí, nos invitaron a la Copa América. Copa.
Es que qué selección teníamos ahí, güey.
Sí.
La mejor por mucho.
La verdad es que son cosas que uno le gusta. Nos gustaría mucho verlos, ¿verdad? Como la Copa Centenario.
Pronósticos de los otros tres. Bueno, este 0-0, ¿usted cree que va a sacarlo a Paraguay?
Yo digo Paraguay, ojalá que en penales. Y creo que no hay tiempo extra, creo que se va a penales directamente. Y solo es en penales.
Alisson Becker, el portero más caro, ¿verdad? La contratación más cara de porteros en la historia.
Sí.
¿No le gusta Becker?
No. A mí yo Becker es un portero común y corriente, pero me gusta más a creo que se llama.
El suplente,
sí,
Tamarelli.
No, el que juega con el City, se me va el nombre. Es con E. Por ahí se me va, no sé si está convocado.
Vamos a buscarlo.
Un portero muy bueno, la verdad.
Colombia-Chile.
¿Ah, sí?
Colombia siempre, creo que le pesa, ¿verdad? A veces los partidos de eliminatoria directa, para mí es el favorito. Pero
Ederson Moraes.
Exactamente, Emerson, excelente portero brasileño. Para mí mejor que Alisson. Para eso.
¿Has visto a Tahar Kassio? Kassio fue campeón mundial de club, ¿verdad?
Sí, correcto. Lo que yo te digo es que Chile juega un gran partido a nivel de conjunto, por nada no es la bicampeona de la Copa América.
Pero
Colombia
depende mucho de Eduardo Vargas.
Es que son los jugadores claves, son los jugadores que tienen que aparecer. El Tigres, Eduardo Vargas no es un jugador clave. Pero llega a su selección y lo ves. Entonces,
sí, sí. Quiero decir que si Colombia logra marcarlo bien, que Colombia tiene con qué.
Correcto.
Pero si logra dominar esa media cancha, le va a costar mucho a Chile.
Siempre he visto que a Colombia le cuesta los partidos de eliminatoria directa. Y es un rival que se las cree. O sea, si ahorita usted ve a Chile, se la cree. ¿Qué partido más sigue? Tenemos Argentina-Perú.
Uruguay-Perú.
Venezuela-Argentina,
es un partido bastante, bastante difícil para Argentina, que no encuentra el gol, le cuesta y Venezuela se defiende muy bien.
El último partido
de Fariñez es un gran portero.
Penales entre Paraguay y Brasil.
Los penales que vienen, sin lugar a dudas, creo que se lo lleva Paraguay.
Brasil tiene
un Paraguay. A Brasil le cuesta tanto la presión en casa, se vio en el mundial. Con nada nos llevaron 7 a Alemania.
Vamos a ver.
Ahora,
y bueno, que diga la gente aquí mientras para hablar, cerrarte con entonces Uruguay-Perú.
Correcto. Uruguay-Perú.
Uruguay-Perú. Colombia-Chile. Venezuela-Argentina.
Partido para bien para penales. Es Uruguay-Perú. Partido para penales.
No, que va yo.
¿Por qué? Perú se viene goleado con.
Yo tengo desde, bueno, hace 15 días, el programa hace 15 días, decir que para mí Uruguay es un favorito silencioso de llevarse esa copa. Y hizo un muy buen, una buena fase de grupos. Mientras que estoy buscando a ver qué está diciendo la gente en Facebook. Y sí, no estoy cargándole aquí.
Saludos, nos manda saludos.
Twitter.
Rafa Lugo, porque está siguiéndonos desde Twitter.
Saludos a Rafa.
Marcos Brenes dice excelente programa, lo felicito.
Muchas gracias.
Gracias a Marcos. Aquí nos informa Rafael penalitos. Saludos desde
Naranjo. Lo pegué, ¿verdad? Los penalitos.
Nos están diciendo.
José Pantra.
Tomando un café con él un día de estos. Felicito. Que nos están diciendo en Facebook que se está yendo el audio, entonces puedes checarlo por ahí.
Ah, sí, hace ratillo.
Ya,
sí, okay. Fue hace ratillo, pero ya estamos bien.
Gracias.
¿Me escuchan bien, gente de Facebook? Sí.
Pónganos ahí que sí,
sí,
por favor, pónganos que
Asdrúbal, sí. Asdrúbal, sí, pónganos una manita o algo, güey, sí, de que sí estén escuchando.
Diga Asdrúbal, que lo escucha bien.
Si Asdrúbal, ahorita vamos la Copa Oro, venimos con Mundial Femenino y terminamos hablando Copa Oro para que...
Copa Oro, sí, los temas de la Copa Oro vienen y también lo que son los sorteos, ¿verdad? Tenemos cuadro y pizza por Instagram y también zapatitos de pechichos.
Dice Carlos Roberto, todo le sale a Paraguay.
Ah, cierto, corte de
pelo. Todo le sale a Paraguay.
Está para pasar Paraguay. Ojalá que pase Paraguay, sí.
Vamos a ver.
Ok, gente, Uruguay, ya nosotros ya nos retiramos. Nosotros tenemos que ir a hacer la cobertura al estadio de Brasileirão. Nos vamos para allá y ya ahorita vienen las chicas. Vamos a hacer el cambio. Nosotros venimos en un ratito. Quedan en la compañía de Julieta Cambronero, de también Analao Medina y también de Daniela.
Nada más y nada menos que Daniela Cruz.
Daniela Cruz, capitana del Deportivo Saprissa y también seleccionada nacional y
jugadora del,
del Español de Barcelona. Nos vemos. Nos vemos, gente. Pura vida. Ay, qué bonito estuvo. Para la gente de Spotify que nos está escuchando ahorita, vamos a hacer el cambio. Nos vamos un ratito y vienen las chicas.
Estamos de lleno ya con el Mundial Femenino, Julieta.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto nuevamente poder compartir en este espacio. Gracias a la invitación de los muchachos, de Johan, Diego, Fran. Muchas gracias.
Después siempre. Después aquí volver para
sí. Gracias por invitarnos siempre y desde hace 3 semanas, ¿verdad?
Sí, así es. Sí. Esta es la tercera semana que estamos ya con todo eso del Mundial Femenino y muy contentos, ¿verdad? Porque hemos tenido invitadísimas de lujo y voy a poner claro, la excepción.
Por supuesto. Como pueden ver, tenemos a Daniela Cruz. Ella es jugadora de Saprissa Femenino, campeón del fútbol, del campeonato femenino hace una semana y seleccionada nacional. Y también legionaria, se va para el Español de Barcelona, nada más y nada menos. Qué bonito y qué importante que estas muchachas pues tengan esa oportunidad. Y la tenemos acá y la damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí pues con ustedes y muchísimo más. Y le están dando cobertura a lo que es el Mundial Femenino y Torneo Nacional, etc.
Así es, desde hace varias semanas pues los muchachos han abierto un espacio para conversar del fútbol femenino, el campeonato femenino. Y del Mundial, pues obviamente, por supuesto, partidazos hemos visto, el de hoy, por ejemplo, fue un partidazo, bueno, de Inglaterra, Noruega se quedó un poquito, pero bueno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy acá en el Camerino con Daniela Cruz. Y bueno, Daniela, hace casi 8 días fueron campeonas, bonita final, bueno, desde las semifinales fueron bastante venidas, cerradas, y bueno, el partido contra Moravia en la final lo terminan pues ganando, por decirlo así, en penales y quedan campeonas. ¿Cómo estuvo ese partido? ¿Estuvo difícil? Bueno, yo lo vi, estuvo difícil. Bueno, al final los penales, pues es quien practica mejor, quien define mejor, quien tiene más seguridad dentro de sus aspectos.
Bueno, yo creo que sí, pues el partido fue bastante parejo, de ahí que nos hayamos ido a penales. Creo que Saprissa siempre estuvo proponiendo, teniendo... Nuestro juego pasa por la media, son jugadas colectivas, etc. Moravia juega un poquito más directo. Entonces, bueno, no se nos pudo abrir el marco como para poder poner el 2-1. Pero la verdad es que el equipo venía fuerte, bien unido. Y cuando vino la tanda de penales, todas teníamos como una buena vibra de que nos lo íbamos a llevar.
Sí, bueno, y así fue. Me parece que estuvieron bastante seguras ustedes en el lanzamiento de los tiros de penal. Y esta semana, el lunes, conversé con Carol, precisamente la directora técnica de ustedes, para una entrevista a un artículo que tengo pendiente con ella, y me decía que practicaban constantemente los tiros de penal, que era algo de rutina de ustedes, que no era necesariamente por final o semifinal, sino era algo de rutina.
Pues sí, 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 de vez en cuando ahí, cuando terminamos temprano un entreno o cuando queda un espacio por ahí, las, más que todas las que son más penaleras se quedan un ratito practicando o hacemos una ronda de la reina del penal o algo así. Entonces sí, yo creo que eso ayudó definitivamente.
Daniela, y hablemos también de la final, para lo que fue para vos, no tanto como Saprissa como institución, sino todo lo que significa para Daniela Cruz, porque de verdad también ya te vas, era también como una despedida antes de ese partido tan, tan importante para vos. ¿Qué piensa Daniela? Y hablamos un poco nada más ya en la parte personal, ¿verdad? No,
bueno, es la capitana, Daniela.
Capitana.
Bueno, yo honestamente soy fiel creyente del trabajo en equipo, así que para mí significaba exactamente lo mismo que significaba para cualquiera de mis compañeras. El esfuerzo que nosotras ponemos día a día con los entrenamientos, este torneo nos costó mucho. Este fue un torneo bastante difícil porque enfrentamos muchísimas lesiones. Yo no jugué, por ejemplo, la primera mitad del torneo, así como otras compañeras. Entonces, nos costó, tuvimos pérdidas que normalmente no tenemos durante una fase regular. Entonces, la verdad es que lo sacamos. Nosotras decíamos que si no lo íbamos a sacar por orden táctico, lo íbamos a sacar a pura gana, ¿verdad? O lo que fuera, porque... Suez. Ajá, exacto. Entonces, la verdad es que sí, sí, sí significó bastante para todas. Y el equipo nunca bajó los brazos, aún así cuando nos estaba yendo mal y tuvimos una racha, en semifinales tuvimos un partido ahí complicado, el equipo nunca desistió y siempre creyó en lo que nosotras podemos hacer.
Sí, bueno, se notó esa, ¿cómo decirlo? Garra o fuerza de ustedes en la semifinal, en la tanda de penales, cuando eliminaron a Code en la Juela. Como celebraron, se notaba, ¿verdad? Digamos, cuando hay un esfuerzo específico y algún sacrificio de por medio, cuando se logra algún objetivo, es como un desahogo, una expresión. Entonces sí se lo notó en esa semifinal y también en la final. Y bueno, qué dicha que es así. ¿Cómo es el grupo, Daniela? Bueno, este grupo que es campeón, son muchachas jóvenes, hay una combinación. ¿Cómo es?
Bueno, sí, hay una combinación de juventud, no tantísima juventud como otros equipos que tienen muchas jugadoras U20, U15, inclusive U17, pero yo creo que hay yo creo que el promedio podría ser 26 años, tal vez 25. Entonces la verdad es que es un promedio bonito porque ni sos una chiquilla ni tampoco es que ya estás en las últimas. Entonces la verdad es que el ambiente en el equipo es bastante bonito, somos muy exigentes, tanto con nosotras mismas como con las compañeras. Entonces yo creo que eso es primordial en un equipo que quiere buscar siempre ser campeón.
Daniela, ganaron no solamente el campeonato, ¿verdad? Porque si hablamos de la parte de mercadeo, el Deportivo Saprissa también se va a lucir mucho en este campeonato. Cuéntenos un poco también por parte de esa institución y de ver cómo va creciendo el fútbol femenino, ¿verdad? Y que ya hay patrocinadores para el fútbol femenino y a buena hora en el Deportivo Saprissa, ¿verdad? Que no todos los equipos tienen esa posibilidad.
Sí. Claro, bueno, el Saprissa inició el 8 de marzo, para ser específico, el Día de la Mujer, una campaña para visibilizarnos y ellos reconocer de que había muchas falencias en cuanto al fútbol femenino y en cuanto a la institución teniendo un equipo de mujeres. Entonces, como dicen, se pusieron la camisa y se creó un comité bastante integral porque tiene personas tanto de mercadeo como de comercial, deportivo, recursos humanos, todo, ¿verdad? Para decir, bueno, estas son nuestras carencias en este ámbito, estas son las otras. Entonces se hizo un trabajo en conjunto muy ordenado y estos son los resultados, ¿verdad? Tener a unos grandes patrocinadores que llegaron ahora al puro final, pero que llegaron con toda la gana y linda disposición, la verdad, que a nosotras nos hizo sentir muy bien. Estamos muy agradecidas y nos sentimos respaldadas. Tanto por los patrocinadores como con nuestra institución.
Sí, es una motivación, ¿verdad?
Claro, sí, es una motivación.
Es decir, que alguien crea en tu proyecto o en lo que haces, se siente bien, independientemente de dónde venga, si es un patrocinador, empresa, si es una persona. Entonces, eso les motivó, digamos, en esa final, en esa parte, en esa recta final del campeonato, les motivó. Es decir, nos toma en cuenta, somos importantes para, no sé.
Sí, sí, claro que sí, fue un empujón extra. Como te dije antes, tal vez no estamos pasando nuestro mejor momento futbolístico, pero a nivel de unión de equipo, a nivel de respaldo, todo eso sumó para que al final pudiéramos sacar el campeonato como diera lugar.
Muy bien, bueno, para los que se integran con nosotros, hasta hace poquito estamos con Daniela Cruz, ya jugadora de Saprissa, campeón del campeonato femenino, seleccionada nacional y también legionaria porque va para el Español de Barcelona. ¿Cómo te preparas para viajar a España?
Bueno, ahorita estamos a tiempo completo con selección, nos tienen pero aquí,
sí.
Entonces bueno, estamos preparando todo lo que tengamos que hacer para los Juegos Panamericanos, que son ahorita en Perú en el mes de julio, finales del mes de julio. Entonces la verdad estoy, bueno, ahorita con la camisa Costa Rica puesta, con ganas de poder meterme en esa lista para Panamericanos y poder ganarme un campo en la titular, por supuesto.
Pero hay un poco de emoción, sí, te entiendo que tengas que estar concentrada, ¿verdad? Etcétera, pero hay un tema de emoción, de ilusión.
Ah, claro, yo soy súper feliz, ¿verdad? Y la verdad es que me hace todavía más feliz saber que puede llegar un buen momento, porque bueno, ahorita, como te dije, tuve un inicio de año ahí medio truncadillo. Entonces bueno, ya ahorita empezar a tomar ritmo con el equipo y los entrenamientos de selección, que la verdad son de sumamente, de muy buena calidad, me pone muy feliz, ¿verdad? Y la verdad es que todas, ya sea legionarias o las que jugamos en el torneo nacional, la mayoría, todas trabajamos para estar en selección.
A la hora de tomar la decisión, pues, también porque sabemos que no es una decisión fácil, ¿verdad? Uh-huh. Y también cómo se despiden sus compañeras, porque vi por ahí en televisión que sales por lo más alto, ¿verdad? Y sus compañeras, esa unión de grupo que hablas acá, se vio reflejada en la cancha, se vio reflejada cuando quedaron campeonas, a vos te alzaron, te hicieron, o sea, es un gesto muy bonito de parte de tus compañeras, pero la toma de esa decisión fue fácil.
La verdad sí, hace tiempo quería ya salir del país, acá es sumamente difícil dedicarse al fútbol, uno tiene que sacrificar muchísimas cosas y no puede dedicar toda su energía y tiempo a lo que uno ama. Entonces la verdad lo que más me emociona de poder jugar profesional es que mi tiempo y mi energía van a estar destinadas a ser una mejor deportista y aprovechar estos últimos años que me quedan de fútbol, ¿verdad? Porque tampoco es que soy re joven, entonces
¿cuántos años tienes?
28.
Está muy joven. Sí, sí. Qué triste, 18 años.
Bueno, y cuando uno tenía 20, usted tenía 10 años más, y ahorita no.
Pero llega a ser como decir vos en un buen momento, claro, porque sí. No estás joven, y, o sea, no joven, ¿verdad? Ajá. Pero si llegas con bastante trayectoria y experiencia, sí, ¿verdad? Sí. Que es lo importante, y creo que es una edad adecuada, como decís vos, ¿verdad? Siempre sí. Uno tiene que también saber esperar el momento y a buena hora para vos, que considero, ¿verdad? Que ya con toda la trayectoria y experiencia, claro. Ya. Decir, salto al extranjero, ya soy una legionaria, creo que es más la seguridad, ¿verdad? Que si fueras un poco más joven.
Sí, bueno, yo estuve fuera del país 7 años aproximadamente, me regresé 3 y ahora me vuelvo a ir, entonces ya yo más o menos sé a qué voy, ¿verdad? Esos 3 años acá me sirvieron muchísimo para crecer en el ámbito profesional y laboral, ¿verdad? Y saber, digamos, ya uno pensando, bueno, tengo toda mi vida literal de jugar fútbol, entonces ya pensando yo, Daniela, como profesional, ¿verdad? Cuando me vaya a devolver, ya haber creado por lo menos un nombre a nivel laboral, etcétera.
Entonces,
exacto. Entonces, todas son cosas bonitas que estos 3 años, al inicio fueron un poco difícil, el primer año fue durísimo, pero la verdad es que, como dijiste vos, hay que saber esperar, hay que saber trabajar. Entonces, la oportunidad llegó cuando tenía que llegar.
¿A qué horas entrenan ustedes? Porque la gente piensa que también los horarios de entrenamiento de las chicas son como las masculinas. Muchas veces se tiene que madrugar porque es la hora que pueden unirse la mayoría, porque todas trabajan, ¿verdad?
Sí, o estudian.
Sí, o los dos.
O los dos, correcto.
Bueno, ahorita estoy haciendo tiempo de extra aquí, honestamente. Nosotros empezamos a las 5:30 en punto, ya cambiadas y todo, ahorita en Proyecto Gol. Entonces el día de nosotros normalmente empieza a las 4 de la mañana. Nos levantamos para poder ir y de ahí cada quien a sus trabajos, responsabilidades, estudios, etc. Entonces nosotros, bueno, llegamos, hacemos ahorita en selección, estamos trabajando una sesión de gimnasio, después la sesión de cancha. Muchas se tienen que cortar la sesión y irse, etc. Nos gustaría poder, yo estoy segura que todo el cuerpo técnico le encantaría poder hacer dobles sesiones, tenernos ahí, etc. Pero ellos saben de cuál es la realidad que enfrentamos acá y bueno, hace unos 4 años estuvimos en un mundial, se hizo un buen trabajo haciéndolo de esta manera, entonces por el momento es lo que hay y le daremos duro con lo que hay.
Y sí. Justamente hablando del mundial, ¿qué les parece si empezamos también ya a adentrarnos a lo que es el tema del mundial femenino? Y
seguiremos preguntándole más cositas, pero
ah,
más adelante, Daniel, hablemos del mundial, porque bueno, hoy hubo un partidazo en el sentido, lo decía al inicio, del papel que jugó Inglaterra. Me gustó muchísimo, vi el segundo tiempo porque el primero no podía ver porque estaba mi trabajo, entonces no pude ver el primer tiempo, entonces solo vi el segundo, y me gustó muchísimo Inglaterra desde el primer partido. Creo que ha venido subiendo de nivel. Quedó 3-0, le ganó Inglaterra a Noruega. Noruega, una buena selección, sacó a Australia, que las dos eran candidatas, bueno, una de las favoritas selecciones europeas, y con tres buenos goles, golazos. Me parece una plantilla muy completa en todas sus líneas. No sé si lo viste o has podido ver en Inglaterra. Un golazo de Lizzie Browns, la lateral derecha. ¡Qué golazo!
Sí, sí, fue el tercero.
Sí, qué golazo. Bueno, tiene figuras increíbles: Nikita Paris, Jill Scott, la número 8, que es prácticamente la armadora. ¿Sí? ¿Cómo lo viste?
Vi un rato del segundo. Me pareció que ya Noruega estaba casi que echado a morir. Sí, sí, sí. Noruega me gustó durante algunos partidos que le pudo ver, pero Inglaterra es uno de los favoritos. Tiene tiempo de estarse preparando, de enfocándose con los mejores. Si no me equivoco, fue Inglaterra el que ganó el Chivalry's Cup.
Año. ¿En Estados Unidos?
Ajá, enfocándose con el top del top. Entonces, la verdad, no es ninguna sorpresa. También Inglaterra le está metiendo durísimo a lo que es su liga profesional, con todos los Manchester, Chelsea, Arsenal, todos los equipos que conocemos de hombre, tienen su liga profesional, tienen su equipo de mujeres profesional. Entonces, eso sí o sí siempre va a traer buenos resultados a cualquier país.
Sí, sí, buen conjunto, le hizo que tiene un buen conjunto. Bueno, Argentina le hizo un partidazo a Inglaterra en la fase de grupos, Inglaterra solo les pudo hacer un gol, pero me gustó muchísimo Inglaterra. Son muy rápidas, tienen mucho juego por las bandas, muy seguras, también por alto. Ellen White, por ejemplo, que ya es, podríamos decir, veterana, 30 años, todavía tiene bastante potencial. Mañana hay un partidazo, chiquillas, Francia, Estados Unidos. Yo voy a ver si le pido permiso a mi jefa para ver si me deja irme un poquitito antes para ver ese juegazo a la 1:00 p.m. Sí, bueno, Estados Unidos favorita y Francia la anfitriona.
Sí, para mí es una final adelantada.
Claro.
Sí, sí, pero les tocó la misma llave.
Sí, lástima, ¿verdad? Sí,
hablemos también de octavos, porque también recordarles que, bueno, se jugó esta semana, ¿verdad? Correcto. Y el partido, por ahí, Francia saca a Brasil, Estados Unidos saca a España, y España le jugó a Estados Unidos, hizo verse como antes, ¿verdad? Que Estados Unidos llegaba como favorita y que a cualquier equipo que se enfrentaba, ya Estados Unidos lo daba por ganado, ¿verdad? Estados Unidos gana por medio de dos penales. El gol de España también fue bastante, bastante bueno.
Un golazo, ¿verdad? De Jenny Hermoso.
Y de España, que es una selección que, bueno, hizo historia porque no se esperaba tanto, ¿verdad? En este mundial, ¿verdad? Entonces, también hablar de esos partidos, para mí me gustó mucho también el manejo de las españolas. No les alcanzó, ¿verdad? Pero sí se hizo ver a Estados Unidos, sí dejó un poquito mal visto a Estados Unidos, me parece que ya no como la favorita, como siempre lo hemos pensado, ¿verdad? Y un nivel muy parecido a las dos selecciones, porque Brasil también dejó a Francia un poquito, no como tan potencia como lo habíamos creído, ¿verdad? Empezaron goleando, venían arrasando mucho, pero creo que son selecciones que van ahí, ¿verdad? En este mundial.
Sí, sí, bueno, Estados Unidos siempre va a ser favorita, creo yo, ¿no?
Sí, sí,
tiene
sí.
Toda la estructura para eso, desde su entrenadora, las jugadoras. Francia por ser...
Bueno, Estados total, porque de la historia de los mundiales y olimpiadas, claro, siempre he estado ahí, ¿verdad? Y no solo ha participado, ha sido o primero, segundo, tercero, así sí. De simple,
sí, sí.
¿Verdad? Y por, como decís vos, la estructura y la experiencia, digamos, todas esas jugadoras que están en Estados Unidos ya encima, sin contar a Mallory Pugh o alguna de esas que son más jóvenes, pero todas las demás pueden tener 4 mundiales encima. Claro.
Sí.
Y sin embargo, España, este es el segundo mundial. Ellas debutaron en el pasado con nosotras, estuvimos en el mismo grupo, de hecho. Entonces, pero te volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó con España? La Liga Española ha dado, pasos agigantados, ¿verdad? Entonces, es una liga súper competitiva que si vos empezás a escuchar, bueno, vos estás viendo el mundial, un montón de jugadores que están en el mundial juegan en la Liga Española. Entonces, claro, ese, digamos, estar jugando todos los fines de semana partidos de alta intensidad, eleva el nivel, y cuando ya jugas contra potencias ya no te mata la intensidad y la calidad lo tiene. Entonces la verdad, yo a mí me encantaba, me gustaba mucho como jugaba España, a mí me gusta el toque,
¿verdad?
Y España juega lindísimo. Ahora Estados Unidos súper efectivo. Estados Unidos no perdona y si te equivocaste te van a castigar, literal.
Muy cierto, sí.
De hecho, muy dudoso también el segundo penal, ¿verdad? Hay muchos comentarios, ¿verdad?
Bueno,
de
que aparte
se fueron al VAR y aparte sí decían, o sea, que lo iban a anular y ya después la central toma la decisión, que también fue algo que se cuestionó, ¿verdad? Durante al final del partido, porque como les digo, ¿verdad? Pasar a esta ronda por medio de dos penales y dejan las españolas, ¿verdad?, con una ilusión bastante amplia.
Sí.
También tenemos que hablar de que la que gana este partido de Francia y Estados Unidos ya tiene semifinalista, que es Inglaterra. Entonces, otra vez tenemos una final adelantada, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese grupo es, o sea, paso aquí, pero no paso tranquila porque ya me espera Inglaterra.
No, realmente el gran nivel del Mundial Femenino se divide, creo que a partir de los octavos de final, ¿verdad? No es por menospreciar la fase de grupos, para nada. Hubo buenísimos partidos en la fase de grupos, pero sí que creo que el buen nivel del fútbol femenino a nivel mundial se ve a partir de los octavos de final. España, a mí me encantó España y creo que si siguen así, Daniela, van a hacer muy buen papel el próximo mundial. Habría que seguir la pista y, como vos dijiste, las mejores jugadoras de España están en la selección. La base es del Barcelona femenino, si no me equivoco, Atlético de Madrid, por ahí anda. Creo que es los equipos que más aportan a España en jugadoras, y creo que sí tienen con qué para el próximo mundial llegar más allá de los octavos de final.
Sí, bueno, ahorita yo vuelvo a la misma línea que te vengo diciendo. ¿Por qué la fase de grupos es distinta a lo que está sucediendo ahorita? Todos los equipos que están ahorita en octavos, cuartos, son equipos que tienen una liga profesional.
Correcto.
Entonces no es una coincidencia que esté jugando Inglaterra, Italia, Estados Unidos, ¿quién más anda por ahí? Suecia, ahorita que estuvo Noruega,
Alemania,
ajá. O sea, todos, digamos, los nórdicos fueron los primeros que impulsaron el fútbol femenino. Entonces son jugadoras que de chiquititas ya vienen con otro tipo de entrenamiento, que las empezaron a entrenar a como se ve de pequeñas. En cambio, algunos de los equipos que participan en la primera ronda son equipos que vienen de países que ahorita todavía están en desarrollo, ¿verdad? Y no es que no tengan el potencial,
no. Es
que tal vez no tienen las mismas armas que tuvieron estos otros equipos, y claro ejemplo es España, claro ejemplo es ahorita Italia. Italia, si no me equivoco, está hasta en el Mundial del 91, uno de los primeros fue que clasificó, no estuvo todo este tiempo, y ahorita sí, ¿por qué? Tiene liga,
de hecho, era uno de los partidos que quería comentar, porque bueno, a mí personalmente el que más me ha gustado de este mundial es Italia-China. Fue un partidazo y me parece que las italianas tienen una media cancha de maravilla y las centrales increíbles también. Creo que Italia también es un buen candidato por ahí, pero tiene a Holanda, ¿verdad? También de frente.
Son campeonas europeas
también. Y yo creo que también, como les digo, las llaves están muy parejas para ser campeón, como dicen, hay que ganarle al que se venga, ¿verdad? Pero,
claro.
O sea, sí están muy parejas, y vemos también esta competencia, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Con bastante profesionalismo. ¿Hace falta este cambio aquí en Costa Rica de exigirle a los equipos masculinos que tengan su equipo femenino?
Su filial.
Va a suceder en algún momento y es necesario. Todavía más, nosotros somos un país que estamos subdesarrollado. Entonces, digamos, no hay instalaciones deportivas para tirar para arriba. El respaldo médico tampoco. Entonces, a los mismos equipos de primera masculina les cuesta ahora, imagínense, los femeninos. Que hay equipos femeninos que son de comités cantonales, ¿verdad? Entonces, sí hace falta una reestructuración, ¿verdad? Y yo creo que un punto de partida lo está poniendo Saprissa, ¿verdad? Al momento que empiezan a trabajar ordenadamente, a vendernos, A exponernos, la gente responde.
Claro,
yo creo que por
que
mucho
sí
tiempo, por mucho tiempo se dijo que el fútbol femenino, no solo aquí en Costa Rica, porque vivimos en un mundo que inició siendo machista, así es, ¿verdad? Que fue dominado por hombres. Entonces, hemos ido abriéndonos camino así a garra, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, estamos un poquito más atrás, pero ya se está, ya podemos decir, al Saprissa llegan 5,000 personas a vernos. Al Collé ya llegan, no sé cuántos llegaron, ¿verdad? Entonces, inclusive a nivel mundial, los partidos con el que rompió récord fue el de Atlético contra el Barça, fue, o contra el Español.
Barcelona, sí, que
ajá. Pero ahí en adelante los partidos no se juegan con tantísima gente, porque así, ese es un, así sí, es, ¿verdad? Sí. Pero no significa que no podamos generar. Ajá. Porque siempre han dicho que el fútbol femenino es es una inversión perdida, porque más bien solo somos gastos, y eso no es cierto.
La Liga Mexicana también tiene eso.
Claro.
Me parece que la Liga Mexicana es un buen ejemplo de eso, de que, sí, que están haciendo las cosas, como decís vos, ¿verdad? Esa organización, que se tenga la filial femenina. A mí me parece y admiro muchísimo el trabajo que hace Marcela Trejos en Saprissa y lo que ha gestado, como decís vos, desde este año para acá. Sí creo en eso, sí creo en la visibilización del fútbol femenino, pero creo que además de los equipos, o sea, a ver, los equipos pueden hacerlo, crear esa filial, pero no creo que por voluntad propia lo hagan. Entonces, creo que debería crearse algún tipo de obligación para eso. Entonces, no sé, bueno, vos podés saber más de dónde puede venir esa obligación, de la misma federación, de qué.
Bueno, de hecho, más no tengo, viene por parte de FIFA, es un poquito a largo plazo, y viene por parte de CONCACAF. Equipo que quiera participar en la CONCACAF Champions, si no tiene equipo femenino, chao, no participa. Entonces, por ejemplo, un herediano que apunta a participar a ese tipo de torneos, San Carlos ahorita, Cartago, que siempre va a ser uno de los grandes, ¿verdad? Todos ellos, si van a querer apuntar a una Conca Champions, van a tener que, va a suceder, ahorita no sé cuándo. Pero, más que todo, o sea, yo lo que pienso y lo que opino es que, por ejemplo, Liga Mexicana, bueno, ¿cuánta más plata genera la Liga Mexicana que la costarricense?
Correcto.
¿Verdad? Entonces, lo que yo pienso es generar un plan de acción en con lo que tenemos, ¿verdad? Y aprovechar los recursos, como te dije, o sea, para el club que yo juego es Saprissa, y lo que yo sé y lo que he visto es Saprissa. Entonces, hay un antes de cuando yo llegué hace 3 años a ahorita. Y yo le digo, el amor que yo siento por mi camisa ahora no es ni esto lo que yo sentía cuando yo llegué. No soy una persona fanática, no soy alguien que diga yo nací y era súper envenenada, no soy envenenada por nada en realidad. Entonces soy como un poco objetiva en eso, y con toda la sinceridad les digo ahorita, yo me voy con la camisa puesta porque vi el cambio, ¿verdad? Y no siempre todo es dinero, a veces es disposición, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el tema de la visibilización, ahorita las redes son gratis, entonces ¿por qué no lo hacían antes si son gratis hace 5 años también? ¿Por qué no transmitir partidos nuestros si no había ni qué transmitir, ¿verdad? Entonces son temas que yo digo, es disposición, no todo es plata, ¿verdad? Estamos en Costa Rica, esto es lo que hay, y con lo que hay es con lo que vamos a trabajar.
Sí, excelente reflexión, Daniela, y qué bonito poder hablar de este tema. Así soy apasionada por ese tema, y siempre les he dicho a los compañeros y todo, me temen en redes sociales. Por eso, ¿verdad? No se trata, a veces se confunde, la gente confunde que es un tema económico meramente, ¿verdad? Pero dirigido a ustedes, es decir, que ustedes buscan un beneficio económico exclusivamente, y no es así, lo hemos hablado desde el inicio de los programas.
Y tampoco es hacerse la víctima, porque a veces dicen, es que las jugadoras se hacen la víctima.
Sí, sí, sí.
No, no es hacerse la víctima.
Yo creo que...
No, y a veces es un poco cansado cuando dicen, ay, qué guerrera, levantarse en la madrugada, esa historia la sabe todo el mundo.
Sí, correcto.
O sea, y tampoco está bien que nosotros tengamos que levantarnos a esa hora a entrenar por lo demás, digamos, no es así. Pero si es lo que hay ahorita y lo que funciona, pues se hace. Mi punto es, ¿qué se puede hacer para mejorar? Porque no nos podemos quedar, o sea, ya llevamos unos 6 años haciendo esto, ¿verdad? Entonces, hay que ir avanzando,
sí,
¿verdad? Hay que ir avanzando y... Pues nada, eso está.
Sí, no, y la gente tiene que entender que si quieren resultados a nivel internacional, masculino o femenino, pues tienen que haber las condiciones para eso. O sea, ellas sí se esfuerzan y se sacrifican, pero necesitamos condiciones iguales para exigir el rendimiento correspondiente. Y siempre en redes sociales paso punzando en el tema cuando ellas tienen una participación y se les señala y se les critica, pero se les olvida ese detalle, ¿verdad? Que realmente no tienen toda la plataforma y la estructura para eso. Y reiteramos, no es un tema de victimizarlas y y decir que y justificar alguna pérdida o algo así, no, creo que ellas también en eso son profesionales. Pero sí coincido con Daniela que tiene que haber una obligación, me parece a mí. Per se, los equipos no creo realmente que vayan a decir, sí, mañana vamos a hacer la filial femenina, no lo creo así. Y de nuevo, de mi parte, yo felicito a Saprissa que lo haya hecho, los admiro y los paso a la señalando del buen papel que han venido haciendo en ese sentido en redes sociales, porque sí, creo que ese es el camino, Daniela. Bueno, nos desviamos un
poco. Sí, aterrizando nuevamente en el Mundial, nos queda nada más analizar un poco sobre la llave de Alemania-Suecia también, ¿verdad? Uh-huh. Que Alemania es una de las selecciones favoritas.
Sí.
Y hablar de lo que se viene, ¿verdad? Porque Italia también enfrenta a Holanda en esta misma llave, uh-huh. y de estos pasa la otra semifinal, que
correcto.
También está muy interesante. Daniela, ¿tenés algún
favorito?
¿Alguna selección favorita?
¿Francia, Estados Unidos?
Está muy parejo. Yo apuesto a Estados Unidos, pero sí está muy parejo. Entre Alemania y Suecia, me parece que el llamado es alemán. Sin embargo, me parece que no ha sido tan arrasador Alemania como en otros mundiales. Tiene bastantes jugadoras nuevas también.
Parece que hicieron un cambio generacional.
Siento que están, ¿verdad? Ahí, no del todo, pero sí hay bastantes jugadoras nuevas y jóvenes. Entonces, sí, no está como el fútbol tan arrasador que normalmente muestran, pero tampoco es que está mal, obviamente. Y entre Holanda e Italia le voy a Holanda.
Holanda, bueno, sí, son las campeonas europeas. Yo las vi jugar en octavos y me gustaron también mucho Holanda, sí. Esa muchacha Martens, que es del Barcelona femenino, la delantera, muy muy buena, y hay que tener cuidado. Bueno, Italia pues ha dado sorpresa, como decía Ana Laura, pues tiene una buena media cancha, buenas delanteras, esta Girelli, que es muy buena, que hizo 3 goles en un partido, si no me equivoco, muy buena Girelli. Bueno, Daniela, vamos cerrando, ¿verdad, muchachos? Sí, algunas cosas.
Hablar de los juegos panamericanos.
Sí.
Bueno, arrancamos.
¿Cómo están?
Los juegos arrancan el 28 de julio contra Panamá. Después viene el partido contra Perú y se cierra contra Argentina. Argentina que viene del Mundial, Perú que es casa y Panamá que bueno ya es un viejo conocido, que es del área acá. Entonces la verdad nosotros estamos súper motivadas y queremos traernos oro para la casa.
Bueno, ojalá así sea. Muchos éxitos a las muchachas. Tienen nuestro apoyo y el espacio también. Aquí comprometemos a Johan. Si hay que darles un espacio, con todo gusto, ahí lo pulsamos.
Daniela, si para vos es un compromiso ponerte la camisa, como decís vos, desde el Deportivo Saprissa, el peso de la selección nacional, llevar en la espalda, por así decirlo, el peso de un país, representar al país, ¿es más complicado o la misma presión?
Para mí es un honor, la verdad, y yo creo que la jugadora que no trabaje para estar en selección, que no trabaje. Entonces la verdad es que uno siempre tiene que apuntar a querer estar, a representar a su país, y la verdad no es un peso, es una responsabilidad. El peso no es una responsabilidad, y los que trabajamos duro siempre no tenemos que sentirlo como un peso, sino más bien como ir a disfrutar, que es lo que más amamos.
Claro. ¿Qué hace Daniela? Aparte de jugar fútbol y...
Bueno, trabajo para la Fundación Saprissa, que se dedica a temas sociales, a ayudas a población más en riesgo, bastante bonito. Ya dejo de trabajar en un par de semanitas, y coordino las ligas menores también, lo mismo, ya ahorita estoy en retiro por todo lo que está sucediendo.
Sí.
Entonces, sí, tenía una vida bastante apretada, sí. Hasta ahorita ya está aflojando.
Sí. Le agradecemos a Daniela Cruz que sacara el tiempo, dejó algunas cosas, acomodó algunas cosas para estar hoy con nosotros, y se lo agradecemos muchísimo. Desde hace como un mes que yo hablé con ella, le dije, ¿puedes ir al programa? Claro, y ayer o antier, ¿verdad? Me dijo que había dejado algunas cosas, había acomodado algunas cosas para venir hoy. Le agradecemos muchísimo, ¿verdad? El tiempo. Sabemos la rutina, que está muy cansada. Bueno, la mayoría de las muchachas nos cuentan que llegan muy cansadas, que están muy cansadas a esta hora. Entonces apreciamos mucho la disponibilidad de Daniela, y ojalá más adelante, en algún momento, cuando estés allá en Español de Barcelona, podamos tener un rato por acá con vos, o bien aunque sea telefónicamente.
Con todo el gusto, ya tienen mi contacto y muchísimas gracias por el espacio y por abrir este espacio para tratar estos temas.
Daniela, nosotros nos vamos, pero vos te quedas también para hablar de la selección, sí, en la Copa Oro con los chicos, nada más ya vamos a cerrar. Y también nos vamos, Julieta y yo, pero vos te quedas para hablar de la selección. Okay.
Sí, nos dejan. Saca un momentito y entran ellos, pero Daniela se queda por acá. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Sí, mamá, pizza, muy bien. Chao. Hasta luego. Voy.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
¿Me abrís, por favor?
Ay, yo no sé qué. Bueno, yo no he seguido mucho la Copa Oro. He seguido más el Mundial, porque me pongo en la piscina ahí.
Pero,
¿no?
Pero
la
cerca, tal. No.
Sí.
Ah,
bueno,
okay. ¿Qué vamos a perder?
No, ¿por qué? ¿Por qué tan negativos?
No es negativismo.
Yo. Perdón. Pues yo soy flaco ya. Ya casi, ya te lo dice.
¿Qué nos dice?
Mira, penitas, genial. ¿Qué te parece en 10 minutitos?
Lo que nos queda.
Nos queda el programa de Spotify.
Bueno,
qué bonito, parecemos de verdad ya.
Listo. Así es, bueno, venimos entonces cerrando la transmisión de hoy, hablando de la Copa Oro, la selección, lo que queda también ya esta etapa de muerte súbita, la Copa Oro.
Sí, recordarla. Bueno, uno dice que, ¿qué se puede decir? El partido de Costa Rica contra Haití, se esperaba un poquito más, se esperaba un primer tiempo y un segundo tiempo igual como comenzó la selección. Bueno, Daniel, pues buenas noches.
Ah, sí, no le habíamos saludado.
Sí. Me sorprende mucho a mí la derrota de Costa Rica por la forma en que se da. O sea, comenzamos, podemos decir, un primer tiempo arrollador, constante, Fuller llegando al área contraria, con balón dominado, las oportunidades de gol.
Bien, Fuller,
cuatro jugadas para llegar y asegurar el partido, no se concreta. Un penal infantil de Francisco Calvo que viene previo de un error de Matarrita. Pero aunque uno dice, está bien, son cosas de fútbol,
sí,
ya sos cancha y pasa. Pero ya después el desorden, un poquito como que, no sé, Daniela. Yo hablo porque la lengua no tiene hueso, ¿verdad? Y tampoco pateo bola por ahí, pero a mí lo que me llama la atención es cómo se cae un equipo tan rápido. O sea, fueron 30 minutos y ya estábamos abajo del marcador.
Bueno, mira, honestamente, yo no pude ver el partido, así que no puedo opinar tanto. Bueno, el partido estaba de fondo y yo estaba cantando el cumpleaños a mi primito.
Bueno, mejor.
Y sí pasó así, o sea, yo a tiros, yo volví a ver a tiros y como decís vos, yo vi que Costa Rica estaba bien, ¿verdad? Y el segundo tiempo, un pronto otro, empezaron a ver, solo vi unos espacios del lado derecho nuestro, como tres bolas filtradas seguidas, y algo está pasando ahí, y la verdad no tengo criterio pues para hablar, pero eso pasa en un partido. O sea, si le das alas al rival, si se empieza a sentir cómodo, pues se te van a ir encima.
¿Subestimamos a Haití?
No sabría decir. La verdad es que, bueno, ahorita muchas, como les dije antes, no he tenido tiempo como para seguir la Copa ahora muy de cerca, pero muchas islas han dado como la sorpresa, ¿verdad?
Todas.
Ahorita, exacto.
Yo creo que nos estamos negando que el fútbol está creciendo y se está achicando.
Y las distancias se van acortando cada vez más, y un equipo que está bien físicamente, que tiene un buen orden, le va a complicar a cualquier equipo. De hecho, vean ahorita Brasil contra Paraguay.
Correcto.
Con todas sus megaestrellas. Yo decía, ¿cómo todas esas megaestrellas no pueden meter un gol, verdad? Porque
sí,
Paraguay metidísimo ahí adentro. Y hey, así
sí,
pasa.
Correcto.
Yo creo que, perdón, dale la cuchara. Que yo creo que a la Sele en los primeros dos partidos se le vio trabada. Porque uno veía a los jugadores, digamos, uno iba haciendo la cuenta uno por uno. Y decía, Di Elías, muy bien. Leal, bien por tractos. Matarrita no parecía que venía saliendo una lesión, empezó jugando bien, qué sé yo. Myron George, el primer partido todavía. Es más, el fogueo contra Perú, que también lo jugó él, ¿cierto?
Sí, lo jugó él, de hecho, solo.
Y uno veía bien a McDonald, que en el primer partido tocaba una bola y lo hacían bajado como piñata.
Sí.
Pero, o sea, movía la cancha. Celso en un nivel excelente, Leo respondiendo en todas. Y entonces uno dice, bueno, ya se veía carburando, se veía aceitadita la selección en el primer tiempo de Haití, lo que era lo que le hacía falta, digamos, ya no se veía tan trabada como siempre, sino que ya se veía más, pero más coordinada.
Recuerda que la selección cambia jugadores, o sea, la selección llega y dice, voy a dar descanso a este fulanito, a ese fulanito, sí, y voy a salir con este.
Sí, no sé si pasa tanto por eso, porque otra vez, si uno ve los jugadores uno por uno, se ven jugando bien, no es como que usted dijera, es que ahí que el problema es fulano, todos estaban jugando individualmente bien, pero en este partido contra Haití empezamos jugando ya, ya muy bien en conjunto, ya esas sociedades no tan esporádicas, un par de jugadas, sino que ya se veía como más, ¿verdad?
Fría.
Exacto, exacto. Entonces uno dice, listo, eso era lo que nos faltaba.
Correcto, me hablan.
Y se acabó.
Sí, no, o sea,
no se acabó, claro, 60 minutos.
A nosotros nos preocupa mucho lo que es la selección nuestra, ¿verdad? Enfocados a eso, porque viendo lo que es los cuartos son muy, ¿cómo te explico? Muy predecibles, ¿verdad? Viene Estados Unidos, si no me equivoco por ahí, si nos puede pasar la tablita para ver con a quién nos toca por ahí. Avisas ahí para cuando la tengas. Pero digamos, en el sentido sí, de Costa Rica, me preocupa mucho el estado físico. Porque yo creo que más que fútbol que nos faltara fue el físico, nos pasó mucho. Sí, Haití, muy potente, la verdad, muy potente. Son jugadores que juegan en la liga francesa, en la MLS. Tampoco es que son unos pobrecitos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, mucha gente se va, ah, es que es Haití. Ah, es que, bueno, Honduras quedó eliminado con un equipo, creo que fue Curazao.
Curazao.
Sí, Curazao. Que es, por cierto, el rival de Estados Unidos.
Es el rival de Estados Unidos. Ahí tenemos ya. Entonces sería, sí, Estados Unidos.
Estados Unidos, Curazao. Bueno, Estados Unidos que pasa de primero ganándole con un buen gol, pero difícil a Panamá, ¿verdad? Se le complicó de más.
Un error de defensa.
Sí, sí.
Contaron una complicada de defensa.
No fue fácil.
Sí, no, para nada. Pero solo así.
Ganarle a Panamá.
Pero yo lo que le consulto yo a Daniela, desde todo, felicitarte, ¿verdad? Porque vas para España y es algo que creo que si a uno cuando llega al carajillo le entregan el certificado de cuadro de honor, imagínese lo que es ir a representar el país a un equipo que está muy estable en España. También creo que por allá tenemos otra muchacha que ahora era el Deportivo Tacón, que ahora va a ser el Real Madrid.
Bueno, sí, en el español está Catherine Alvarado.
Ajá,
que también era de Saprissa.
Correcto.
Y se fue hace un año. Y en Tacón está Lixi Rodríguez.
Lixi,
que ahora, según los rumores, Real Madrid va a adquirir a lo que es el equipo de Tacón.
Hace ratillo, anda ese rumor, vamos a ver.
Sí, entonces ya tendríamos a dos tipos en el Real Madrid. Vacilón, es que eso es lo que a mí, lo que me enoja a mí son esas cosas. O sea, son rumores que son muy fuertes.
Vacilón, pero lo llena uno.
Es exactamente, pero que no se ven en las cosas más, en los periódicos, no se ve esa cobertura, ¿verdad? Y eso es lo que uno dice, que chicha.
O sea, que no,
son cosas que a mí me frustra un poco, ¿verdad? Por eso el espacio que abrimos por acá, para que ustedes tengan también esa exposición. Ahí estamos hablando con varias. También con la Liga Futsal Femenina, también estamos ahí trabajando, vayan por acá. Más bien, darte las gracias, yo personalmente, ¿verdad? Junto con los compañeros, de que vayas por acá, me comentó Julieta que hiciste malabares para venir
aquí. Muchas gracias,
¿verdad? Y yo por dentro dice, me siento valorado, dije yo, qué bonito. Pero no, la verdad es que muy contento de tenerte por acá. Me gustaría que...
¿No tiene una pregunta que le tiraron aquí?
Sí, claro.
Dice Manfred. ¿Qué no le puede faltar a Daniela en la maleta para su viaje? Así como un amuleto, algo que usted dice, esto me lo llevo. ¿No?
Los tacos, ¿cómo van?
¿Tendrá algún aguisote?
El pasaporte.
El pasaporte.
Sí. No, la verdad no tengo aguisotes y ahorita pensando...
Tengo un par de medios ahí.
Sí, no tengo aguisotes, no.
Espinillera.
Una salsa.
Pero no, la verdad es que, Daniela, otra cosa, te vas siendo campeona. Me imagino que es un orgullo llegar y dejar un equipo como Saprissa en lo más alto del torneo. ¿Metas a corto y largo plazo?
Bueno, como dije antes, ahorita ojos puestos en selección.
Perfecto.
O sea, primero estar en la lista entre las 18 que viajen. Ahorita vamos como 30, si no me equivoco, entrenando. Más un par de legionarios todavía que están en temporada. Y una vez que haya hecho la lista, tratar de buscar un campo en el 11 titular.
Perfecto.
Entonces ahorita mi concentración y ojos, miradas, todo puesto en eso. Y cuando pues ya pase lo de selección, va a pesar mucho como ese ritmo que pueda agarrar para ir ahora a empezar de cero a un lugar donde nadie te conoce, ¿verdad?
A demostrar
exacto, entonces a ganarme el lugar en los 11 también, porque es algo que se gana, ¿verdad?
Permiso, a la gente de Spotify vamos a cortar aquí las señales, pues pueden seguir por Facebook o también por la aplicación de Periscope. Nos vemos.